En Radio Sefarad, la entrevista.
Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Gabriel Albiac. Hola, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre, dispuestos a escucharte y a aprender y a reflexionar juntos.
A conversar entre amigos, que ya es mucho.
Y sobre un tema que empieza, no sé si empieza a preocupar como debería.
Bueno, yo pienso que es un tema que debería ser efectivamente un tema de preocupación mayor en Europa, la cual yo pienso que durante demasiados años ha querido taparse los ojos ante la realidad de que era un territorio sumamente vulnerable. El año pasado y el inicio de este nos han mostrado que esa vulnerabilidad es tan alta como debíamos haber supuesto, simplemente por puro y simple análisis, pero desgraciadamente no hemos querido planificar.
Gabriel, para hablar, nos vamos a apoyar en tu libro recientemente aparecido, editado por Confluencias, Ala en París, de título, de título contundente, que recopila las crónicas que realizaste cuando ABC te envió a París a lo largo de 2015 para narrar los tristes acontecimientos que conmocionaron no solo París, sino el mundo occidental, ¿no? Volvías a una ciudad que tú amas mucho y que forma parte de lo que eres, ¿no? De tu formación no solo intelectual.
Sí, efectivamente, París ha sido la ciudad a la que yo siempre he dicho lo debo todo en el terreno académico, en el terreno personal. La ciudad en la que en el final de los 60 y el principio de los 70 pude arrancarme al provincianismo cerrado que era el de la España de los últimos años del franquismo. La ciudad en la que he tenido siempre un pie y en la que de algún modo he desarrollado siempre lo que a mí me parecía más interesante de mi actividad académica. Y en cualquier caso, el retornar a París en 2015, eso fue una idea del director de ABC, y debo decirlo con toda claridad. Fue Vieito Rubido quien inmediatamente después de los primeros atentados, los de Charlie Hebdo, me telefoneó para decirme que me fuese para allá como enviado especial, sí. Claro, yo en ese momento lo que le comenté, pero hombre, si tenéis allí gente más que suficiente, tenéis a un corresponsal permanente, que es probablemente el mejor conocedor del París actual, tenéis dos o tres periodistas enviados específicamente para esto, ¿qué demonios podéis pedirle a alguien que no es de profesión periodística, como es mi caso, que escribe en prensa, pero que no tiene la artesanía del periodista que conoce su oficio? Y la respuesta de Vieito fue una de esas respuestas a las que uno no puede negarse, ¿verdad? Que fue la de, mira, no, para eso tenemos efectivamente a la gente adecuada y posiblemente a los mejores. No queremos que no sacas nada de eso. De algún modo lo que queremos es que vayas a París para hablar del paso del tiempo, para hablar de la herida que el tiempo va dejando en las ciudades y en nosotros, que somos los que damos testimonio de esas ciudades. Tú has conocido París a lo largo de tu vida en etapas muy distintas. Queremos que vayas, que mires y que narres qué es lo que ves en ese París, qué es lo que en París ya no es lo que era, qué es lo que en París, de algún modo, es un espejo que nos permite entender en qué medida nosotros no somos ya tampoco los que éramos. Claro, una propuesta así era imposible negarse.
No la podía rechazar. Gabriel, dices en el libro, asesinar a Charlie Hebdo era asesinar al 68, en el que tú
claro, yo por motivos,
bebiste, ¿no? No por solo motivos bebiste, estuviste allí.
Por motivos de edad, yo soy parte de esa generación del 68, de ese mundo que de alguna manera irrumpió a la realidad en aquel mayo del 68, en el que yo tenía 18 años, pero del que digo siempre que de algún modo yo me considero nacido en el 68 y que lo de antes se lo regalo a quien lo quiera porque a mí no me interesa un demonio.
Eso le pasa también, perdona, a una de las personas que te encuentras en el libro.
Y asombrosamente.
A una camarera de un restaurante.
Exactamente, y de un mundo completamente ajeno al mío. Me deja completamente, completamente estupefacto. Una de las características justamente de lo que pasó después de los atentados de Charlie fue que la gente se puso a hablar. De tal modo que en los restaurantes donde tú habías entrado mil veces a lo largo de estos años, y es el caso al que tú te refieres, un restaurancito al lado
oriental,
de
no recuerdo si camboyano o vietnamita.
Vietnamita. De pronto, pues la misma camarera, la que probablemente has estado viendo los últimos 10 o 15 años y en la que ni te habías fijado, se sienta en tu mesa y empieza a hablarte de los atentados. Y efectivamente, en un momento determinado, ella me comenta eso. Es que, claro, lo de Charlie era muy importante simbólicamente para nosotros los del 68. Claro, en un momento te quedas a cuadros y dices, esto lo he dicho yo mil veces en Madrid. Yo me quedé en ese momento estupefacto por el comentario, pero vamos a ver, el 68 no fue muy bondadoso para ustedes. Usted me acaba de contar que se vino de Saigón hacia el 65... y que se instalaron aquí huyendo de algo que se anunciaba ya como el horror. Nosotros en esa época defendíamos precisamente aquello de lo cual ustedes huían. Y la respuesta fue extremadamente inteligente. Mire, no estoy hablando de política, a mí la política no me interesa absolutamente nada. Lo que me interesa es que si en el 68 yo seguiría siendo la hija de una familia vietnamita sometida a las reglas jerárquicas familiares que son intangibles en la sociedad vietnamita, ya sea allí en Vietnam, ya sea aquí en Francia. Dice, pero llegó el 68 y sabe usted, yo tenía 16 años, me puse una minifalda por aquí, me marché de mi casa y todavía no he vuelto. Un poco
dice que así empezó su vida, que es lo que acabas
exacto,
de decir.
Y así empezó mi vida. Pero esa fue la historia de todos nosotros. En el 68 todos nos fuimos de casa y algunos todavía no hemos vuelto. Eso supone, como decir, todas nuestras paradojas, porque naturalmente eso tiene también sus costes, pero esas paradojas son nuestra realidad. Entonces, esa imagen que esta mujer prolonga diciéndome, y sabe usted, cuando yo voy en el metro y me encuentro esos bárbaros que llevan a sus mujeres empaquetadas desde la cabeza hasta los pies, mira, ya le he dicho que a mí la política no me interesa, pero lo único que tengo claro es que nunca toleraré eso, nunca. Y efectivamente esa idea de algún modo nuestro mundo, ese mundo que inició, que nació en el 68, con todas sus contradicciones, con todos sus excesos, con toda su ingenuidad, su infantilismo, es un mundo que hacía por saltar por el aire todas las viejas convenciones y que tenía por principio el poner a los individuos en manos de su destino. Encontrarse de pronto con el retorno de las formas más brutales, más bárbaras de la teocracia como normalidad. Encontrarte con el intento de imponer una legislación estrictamente de derecho divino en la sociedad humana es algo tan absolutamente impensable, tan absolutamente impensable.
Gabriel, en el libro hablas del Islam en general, no hablas del Islam radical. O de no haces diferenciaciones, eso, no sé, cuando menos es políticamente incorrecto, no sé.
Es políticamente muy incorrecto y efectivamente me ha supuesto críticas muy duras. Pero naturalmente que de lo que yo trato de hablar es del texto básico. Por supuesto que, como sucede con cualquier texto canónico, ese texto a continuación es susceptible de diferentes interpretaciones, pero hay una diferencia en lo que concierne al tipo de lectura que el Islam ejerce sobre el Corán y el que ejercen otras tradiciones religiosas sobre sus respectivos libros, que es precisamente el papel de la interpretación. El papel de la interpretación es esencial en la tradición cristiana, y eso da origen a toda la gran teología entre los siglos XI y XIII, y a partir de ahí a toda la gran teología de matriz cristiana, y no te lo voy a explicar a ti, que lo sabes mejor que yo, la interpretación es esencial en la tradición judía, es todo ese cuerpo de la interpretación oral, todo ese cuerpo de la cábala que va recubriendo como una enredadera los propios textos de la escritura y que permite la interpretación de la interpretación de la interpretación, que es uno de los ámbitos más fascinantes, probablemente lo que hace más fascinante el área del pensamiento judío, ese mundo de lo interpretativo. El Corán no es un libro que se interprete. No puede serlo. A diferencia de los libros de la tradición judía, de la tradición cristiana, no son libros inspirados a sujetos humanos. El Corán es un libro que existe desde toda la eternidad junto a Alá, junto a Dios, o sea que de algún modo es una advocación de Dios, y que Alá, Dios, dicta en una sola operación a un solo copista. Eso implica, por lo tanto, que es un texto inalterable. Es un texto en el que no hay nada de humano, puesto que no hay intervención ni siquiera literaria, ni siquiera de redacción en el texto. Por eso, en algún sentido, el Corán no se lee, se recita, y por eso debe ser recitado en voz alta y en su lengua originaria. Eso implica, como decir, un peso de la literalidad que no se encuentra en otras tradiciones. No hay en estos momentos, salvo, como decir, entidades minúsculas. No hay tradiciones importantes de los grandes monoteísmos en las cuales se trate de hacer del libro sagrado norma de comportamiento civil. Pero no la hay porque efectivamente corresponden a universos separados, a universos diferenciados. La característica de el pensamiento coránico en la propia literalidad del texto y en la continuidad de él es la de que el Corán es tanto un código moral como un código jurídico, como un código ético, y que por tanto esas distinciones son imposibles.
Dices en el libro que el Islam no es homologable al cristianismo y al judaísmo.
No, no lo es. No lo es por esto que te acabo de indicar. Y por eso a mí me parece que cometemos una trivialización muy grande cuando hablamos de las tres religiones del libro. Mire, no es el mismo libro y sobre todo no es la misma operación de lectura. Es cierto que el Corán recoge una referencia de respeto hacia las escrituras y hacia los evangelios, hacia los profetas y hacia Jesús considerado como un profeta, pero simplemente como elementos preparatorios. El libro es el Corán, lo demás no lo. Además, pertenece a otro ámbito.
Y has perdido la esperanza, Gabriel, porque, claro, una de las partes más estremecedoras del libro es cuando relatas la imposibilidad casi de los imanes razonables, digamos, para controlar lo que está sucediendo en ese estado dentro del estado del que también hablas, ¿no?
Las mezquitas oficiales y los imanes razonables a los que tú haces referencia han perdido completamente el control en el ámbito del Islam europeo. En el caso de París, que es el que ahí se analiza, efectivamente, todo el mundo en ese medio, digamos, de musulmanes integrados en la sociedad francesa, te comenta exactamente lo mismo. Ha habido un primer momento del Islam en Francia. Ese primer momento, esa primera generación de migración masiva que tiene su momento más alto en el momento de la Guerra de Argelia. Ha habido un momento en el que el Islam que llega a Francia busca la integración en la sociedad francesa y en parte bien que mal, con dificultades, con rechazos o con aceptaciones, lo consigue. Yo de algún modo llegué a conocer esa integración, pues eso, en el París de final de los 60. Después se produce esa cosa tan rara que es el tránsito a la segunda y tercera generación. El momento en el que los nietos de los primeros emigrantes, por lo tanto ya franceses de segunda generación, entran en conflicto con su sociedad, con su entorno, y no buscan hallar más elemento de identificación que el retorno a una religión de los mayores y a un mundo de los mayores que ni siquiera han conocido, a ese mundo del cual sus abuelos huyeron.
Pero que tú apuntas en el libro les ofrece, no sé si una esperanza o un sueño, ¿no? No sé si ahí hemos fallado. Les ofrece a estos pequeños delincuentes con contactos con la droga, sí, sin formación, sin trabajo, les ofrece la posibilidad de ser héroes y de llegar al paraíso para tener a esas...
Les ofrece identidad. La identidad es algo extremadamente tentador. Debo decir que también extremadamente peligroso. El viejo Freud decía que en la, que en la pulsión de identidad late siempre la pulsión homicida, porque la identidad se hace siempre frente a la exclusión del otro. Cuando se fracasa socialmente de un modo tan duro como el que esa tercera generación en Francia se sentía haber fracasado en la marginalidad de las periferias, en la inadaptación. Y hay que decir una cosa, eso no es generalizable a todas las emigraciones en la Francia de final del siglo XX, no se ha producido en absoluto en las emigraciones, por ejemplo, de tipo oriental, ya fueran vietnamitas, ya fueran chinas, pero sí, muy brutalmente en la inmigración argelina y magrebí. Cuando se produce esa situación de exclusión que progresivamente va convirtiendo los barrios en ciudades separadas, verdaderamente, no ya barrios, sino entidades que están territorialmente en las periferias de las grandes ciudades francesas, pero que no son parte de Francia en ningún sentido, ni culturalmente, ni religiosamente, ni siquiera en cuanto al funcionamiento republicano más elemental. En los años 90, yo recuerdo perfectamente, y principio de los 2000, que la policía en los grandes conglomerados se quejaba de que había barrios que no podía controlar, porque fue cuando empezaron a avisar y la gente empezó a alarmarse de que en esos barrios existían unas disponibilidades de armamentos en manos de las pequeñas bandas de delincuentes que para el enfrentamiento con los cuales no estaba preparada la pura y simple policía. En esos barrios cada vez más se empezó a entrar en conflicto con algo esencial dentro de la simbólica republicana francesa, que laicidad. Es la educación, la enseñanza, la laicidad de la enseñanza. Claro, empezaron los conflictos con los velos, que hubo finalmente que legislar y que en este momento está legislada, pero que durante años generaron una especie de situación dual insostenible. Empezaron conflictos que parecían inimaginables, como el de que las alumnas femeninas se negasen a acudir a clases de ciencias naturales porque en esas clases se podía exhibir la presencia de cuerpos desnudos. Empezaron a producirse cosas tan inconcebibles para la Francia de igualdad ciudadana, como que los alumnos varones empezasen a decir que no podía darles clase de matemáticas una señora porque eso atentaba contra
el principio inferior,
de su
dignidad, ¿no?
Exactamente, atentaba con el principio de su superioridad intelectual. Todo eso saltó cuando los atentados de Charlie Hebdo saltó de algún modo por los aires en una imagen terrible, que fue la del momento en el que al día siguiente de los atentados en todos los centros de enseñanza de Francia se observa un minuto de silencio que es masivamente violado en los centros de esas periferias de mayoría musulmana, creando situaciones embarazosísimas en el límite de la dureza física para los profesores que trataron de imponerlo. En ese momento yo pienso que es cuando la República realmente se da cuenta de que algo ha fallado estruendosamente. Y que eso que mucha gente venía diciendo desde bastantes años antes, quizás desde dos decenios antes, de que en Francia estaban coexistiendo dos estados distintos, el Estado republicano y un Estado musulmán que funcionaba a través de una pléyade de pequeños centros de oración clandestino, que como te decía ya no pasaba a través de las mezquitas, de las grandes mezquitas cuyas autoridades han perdido el control, sino de ese mundo de pequeños garajes convertidos en casa de oración, donde se formaron todos los autores de los atentados, que todo eso había llegado a un punto verdaderamente insostenible. Mira, yo estuve en Saint-Denis al día siguiente, no al día siguiente, a las pocas horas del asalto de la policía contra el piso en el que se habían atrincherado los autores del atentado de noviembre, no y el de Charlie, sino el de después, el de noviembre. Era una cosa realmente aterradora constatar, en primer lugar, algo que todos sabíamos de siempre, a poco que hubiera sido alguna vez a Saint-Denis, y es que Saint-Denis no es una ciudad francesa. lo cual tiene su ironía, porque Saint-Denis es el corazón de Francia, es el lugar donde está la Basílica de Saint-Denis, que se considera el corazón espiritual de Francia. Pero en torno a esa Basílica de Saint-Denis lo que hay es una ciudad norteafricana con todas sus características. Desde el punto de vista, del vestuario, de que ahí no ves más que mujeres veladas,
costumbrismo, ¿no?
Hasta el funcionamiento real en el que todo se juega en torno a disciplinas de pequeños grupos que tienen su epicentro en esas casas de oración. Bastaba ver las miradas de los habitantes de Saint-Denis hacia la policía y hacia el ejército que habían procedido al asalto unas horas antes de esos locales repletos de armas hasta los topes donde se habían refugiado los asesinos de noviembre. Bastaba ver, digo, la mirada, la actitud de esa ciudad para entender que para ellos lo que se había producido era una invasión de su ciudad por parte del enemigo, es decir, por parte de la policía y por parte del ejército. Y de algún modo, por prolongación, por parte de todas aquellas cámaras de televisión y todos aquellos periodistas que trataban de dar una razón, de algún modo denigrante, de lo que para ellos eran sus propios héroes.
Gabriel, en el libro contrapones de manera muy clara la actitud de Valls frente a la de algunos políticos españoles, como por ejemplo la alcaldesa de Madrid, sí, Manuela Carmena.
Bueno, eso es inconcebible. Y debo decirte que no solo Valls, que se puede parecer como el más duro, el hombre más duro dentro del Partido Socialista Francés. Hollande es probablemente el hombre, ¿cómo decir?, más blando, menos combativo de toda la socialdemocracia europea. Yo pienso que eso es prácticamente incuestionable. Y sin embargo, hay una diferencia básica.
Perdóname que porque he formulado mal la pregunta. Sí, sí. Cuando haces esa contraposición, hablas de las declaraciones que hizo Carmena pidiendo, bueno, llamando un poco al diálogo y a la
eso
paz.
Eso fue inconcebible. Eso fue inconcebible. Pues naturalmente, esas declaraciones se producen muy poco tiempo, vamos, muy pocas horas después del atentado de noviembre. El atentado de noviembre es una cosa inimaginable. O sea, es una cosa inimaginable. Es un atentado completamente anónimo contra una sala de rock and roll llena de chavales, en su mayor parte, en torno a los 20 años, aunque eran más jóvenes y más viejos. En la que había toda clase de gentes. Entre otras cosas, con seguridad, había chavales musulmanes. Lo que pasa es que, naturalmente, para estos autores del atentado, un musulmán que escucha rock and roll es un degenerado y por lo tanto está tan condenado como un infiel.
Sí, como bueno, los de los restaurantes o todos los atentados múltiples, ¿no? En ese momento.
Te comentaba que a las pocas horas de eso, el hombre más blando de la sociedad democrática europea, Hollande, comparece no para decir que va a tomar medidas, no para decir que va a responder militarmente, sino para decir, miren ustedes, no es que vayamos a responder militarmente, es que en este momento nuestros aviones están volando hacia Raqqa para bombardear al Estado Islámico, con el cual nos consideramos en guerra. Bueno, pues a las pocas horas, a la mañana siguiente, a la alcaldesa de Madrid no se le ocurre nada mejor que decir que eso de bombardear al Estado Islámico era una aberración porque no se soluciona nada haciendo la guerra a nadie, sino que la única solución consiste en empatizar con el Estado Islámico. Claro, empatizar, es decir, compartir sentimientos. Naturalmente, la contraposición es brutal, absolutamente brutal. La señora Carmena y quienes están en torno a la señora Carmena, hombre, tampoco tendría muchas dificultades para consultar los informes internacionales sobre el Estado Islámico, que por lo demás doy ahí en links a las organizaciones de defensa de derechos humanos en Naciones Unidas, y específicamente al restablecimiento del esclavismo en la zona controlada por el Estado Islámico y a la venta masiva de esclavas, de mujeres, tanto yacidíes como cristianas en los mercados públicos y con precios fijados por la autoridad religiosa. Mire usted, hay que cuidar mucho lo que le dice uno. Ser alcalde de Madrid es algo extremadamente importante. Uno no puede permitirse ofender a una nación que acaba de ser masacrada, en primer lugar, y en segundo lugar, ofender a la racionalidad mínima, como le dijo Carmen ese día.
Una pregunta naif, pero creo que necesaria, Gabriel, para un filósofo para ti, como tú. ¿La guerra es la única solución? ¿Occidente, París, bien valen una guerra?
La guerra es, en determinadas circunstancias, la única solución posible. Y, bueno, el viejo aforismo, perdisteis la dignidad para no hacer la guerra, perderéis la dignidad y la guerra, es casi inevitable. Vamos a ver. La guerra, como la muerte, como la enfermedad, como tantas cosas, es parte de la triste, de la limitada condición humana, pero uno debe entender perfectamente que cuando una población, una comunidad, una nación son atacadas en lo que configura el pilar básico de su libertad y de su convivencia, aceptar eso y no responder firmemente a ello es aceptar ser siervos. Yo cito un viejísimo aforismo de Heráclito de Éfeso, casi 2600 años. Pólemos, la guerra, es padre de todo y de todo Dios. Y a unos hace dioses y a otros esclavos. No aceptar defenderse cuando se es atacado es aceptar ser esclavo.
Gabriel, nos quedamos sin tiempo. Suerte que tenemos, gracias a la editorial Confluencias, este ALA en París, en la que podemos encontrar, bueno, pues esos artículos, ese pensamiento de Gabriel.
¿Me dejas romper una lanza en favor de la editorial?
Hombre, es una de nuestras preferidas.
La editorial Confluencias está haciendo un trabajo extraordinario. Yo que llevo muchísimos años en este mundo del libro, mi primer libro es del 79, yo creo, una barbaridad de tiempo. La verdad es que pocas veces encontré un editor tan cuidadoso con los textos. Y por otro lado, debo deciros, Javier Fornieles, y debo deciros entre paréntesis, un editor que haya entendido tan bien la prioridad absoluta de defender al Estado de Israel en un momento como el actual.
No hemos hablado de eso, nos hemos quedado sin tiempo. Hay muchas reflexiones también sobre antisemitismo en el libro. Ese catálogo, ese catecismo del Daesh contra la mujer, que es espeluznante.
Es espeluznante y que, insisto, quien quiera verlo completo tiene el link ahí, porque sí. Eso lo publicó Naciones Unidas.
Tus referencias al tratado sobre la tolerancia de Voltaire, que es muy emocionante saber que se agotó, ¿no?
Se
en
agotó
esos
en
días
las
en Francia.
Horas.
Tu recomendación hacia Sumisión, este libro de alguien que ha tenido que marcharse
que publicó,
de Francia.
Que se publicó el mismo día del atentado.
Muchos símbolos en estos sucesos.
Ha sido un
Gabriel,
año tremendo.
Los últimos segundos, sí, para lo que tú nos quieras decir que yo no haya preguntado.
Nada que no sea recordaros mi amistad, como siempre.
Muchas gracias, Gabriel.
A vosotros.